Un día después de conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, José Miguel Insulza, senador del Partido Socialista, dio una entrevista en Radio Infinita donde afirmó que el tema del acoso está de moda. Varios medios replicaron esta declaración sin profundizar en su significado, limitándose a amplificar sus violentas palabras. Un día, ni siquiera un día, aguantaron sin dejar de agredir y cuestionar a las mujeres. Estos nostálgicos y trasnochados de la vieja concertación usan las tribunas mediáticas y sus privilegios para descargar análisis banales y carentes de profundidad. Insulza, el camaleón de la política, conocido por algunos como el Panzer, no satisfecho con lo dicho, fue más allá. Hay como una especie de fiebre por presentar este tipo de acusaciones, gruñó. Sí, fiebre, porque nuestro país está enfermo. Y no solo Chile, el mundo entero. Fiebre porque, según un reciente informe de ONU Mujeres, 140 mujeres y niñas son asesinadas cada día por algún familiar o pareja, una cada 10 minutos. Fiebre porque ese mismo estudio revela que el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres y niñas. Fiebre porque 6 de cada 10 mujeres chilenas han sufrido acoso callejero en algún momento de sus vidas. Es gente como Insulza quien hace subir la temperatura. Políticos que desde hace tiempo deberían haberse retirado, pero que insisten en perpetuarse en el poder, creyéndose con el derecho de lanzar declaraciones de esta naturaleza sin recibir ningún tipo de cuestionamiento de los periodistas que los entrevistaban. La fiebre no es más que la reacción de un cuerpo debilitado e infectado. Lo de Insulza es solo un síntoma del discurso que predomina en los matinales y noticieros de este país. Conductores, verdaderos maniquís sin alma, que defienden a los agresores, ponen en duda la palabra de las mujeres e invaden su vida privada. Todo sin ningún tipo de ética. Con esta editorial damos inicio a un nuevo episodio de Vista Panorámica, enlazando voces y conectando territorios.
Ponemos en movimiento.
Ponemos en movimiento.
Ponemos en movimiento la opinión disidente,
la cultura alternativa y las comunidades en resistencia.
Observamos la semana
con Vista Panorámica,
el noticiero semanal de la radio JGM,
para enlazar voces y conectar territorios.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y les damos la bienvenida a este último capítulo de Vista Panorámica de esta quinta temporada, ya se nos acaba el año. Y nada, darles la bienvenida aquí a Nicolás Ávila, compañero nuevo en la radio. ¿Cómo estás, Nicolás?
¿Todo bien y tú?
Muy bien, muchas gracias. Y aquí quien les habla, Milena Adrián, damos inicio a este último capítulo, capítulo 32 de la quinta temporada de Vista Panorámica. Con esto dicho, damos comenzado nuestro programa Vista Panorámica, enlazando voces, conectando territorio.
Refiere en medios independientes. Infórmate con Prensa Libre. Estás escuchando Vista Panorámica.
Les recordamos que si no nos están escuchando a través de las plataformas de la JGM, lo hacen gracias a los medios que nos retransmiten y acompañan en la difusión. Agradecemos a Radio Placeres, viernes a las 14 horas, Radio Universidad de Chile, dial 102.5, los domingos a las 19 horas, Radio Nehuen de Peñalolén, los domingos a las 21 horas, Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto, los sábados 10 a.m. y los domingos al mediodía, y Radio Curruf, los viernes a las 15 horas, a través de www.radiocurruf.cl.
Un cálido abrazo a esos medios que nos acompañan y ayudan a descentralizar las comunicaciones y que, por cierto, nos encontramos en la última feria de contenidos audiovisuales FECOM en Pichilemu. La semana pasada asistimos como radio y los pudimos ver a todos. Además, les recomendamos, como siempre, visitar nuestro sitio web www.radiojgm.chile.cl, donde encontrarán interesante contenido cada semana.
Recuerda, apaga la tele y sintoniza los medios comunitarios.
¿Qué está sonando?
¿Qué se está leyendo?
¿Qué está pasando?
Nosotros te contamos todas las noticias en cultura y tendencia.
Escúchanos en la radio JGM. Revisa nuestro contenido en redes sociales.
El día martes 3 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de la Persona con Discapacidad, fecha que permite visibilizar la situación actual de la inclusión de las personas con discapacidad tanto en los ámbitos laborales como en la educación. Nuestra reportera, Chio, nos trae una nota sobre la discapacidad y su vinculación con las políticas de la educación.
¿Cómo estás, Chio?
Hola, Mile, hola, Nico. Sí, claro, como decían, se conmemoró recién
este miércoles, este martes, el Día Internacional de las Personas en Situación de Discapacidad. Y por eso, primero, para partir con un dato, contar que, según cifras, el 22% de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad accede a una verdadera educación inclusiva. Ese es como un muy buen dato para partir, porque está totalmente en contra de la Ley de Inclusión Escolar y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Cuando hablamos de barreras, hablamos más allá de las que tienen que ver con la infraestructura. Las barreras físicas, también es muy importante pensar en las barreras actitudinales, que es la que la mayoría de las personas enfrenta y se ven obligadas a tener que sortear cuando es un problema directamente del entorno. En muchos casos, cuando hablamos de educación, es súper común que se diga como las personas pueden acceder a educación porque, no sé, tenemos programas como el PIE, el Programa de Integración Escolar, que está en la mayoría de los colegios y escuelas. Pero sin embargo, no se adaptan en la mayoría de los casos a las necesidades de los estudiantes, lo que limita, por supuesto, el aprendizaje, perpetúa la segregación, algo que se agrava principalmente en sectores rurales o constantemente vulnerados. En la práctica, la educación inclusiva parece ser un poco más un ideal que una prioridad, y familias con niños, con niñas y adolescentes en situación de discapacidad denuncian siempre la falta de recursos como intérprete en lengua de señas, material en braille y la lucha constante por ser adaptados. Un poco lo que decía, estas son un poco las barreras físicas. O sea, si un niño no tiene un intérprete en un colegio, no se le respeta su derecho como a acceder a la información, también tiene de por medio una barrera actitudinal donde no hay voluntades. Las voluntades parece ser el tema principal. Por eso estuvimos hablando ahí con la profesora Constanza Barca, educadora diferencial, especialista en adicional y lenguaje y magíster en pedagogía y gestión universitaria, sobre las adecuaciones curriculares que tienen derecho los estudiantes y cómo esto convive con la ley.
El sistema público bien lo acepta, pero todas las cosas que son como adecuaciones o apoyos para una autonomía y un desarrollo en condición de equidad es muy complejo. En temas legislativos hay bastantes leyes que apoyan el ingreso o permanencia del estudiante en su trayectoria educativa a los recintos educacionales, que son el decreto 170 y el 83, que son ingreso de estudiantes con necesidades educativas especiales, y el 83, que es la diversificación de la enseñanza, que tiene que ver con cómo hacemos responsable a todo el equipo frente a una persona que requiere adecuaciones, ya sea de acceso o de contenido.
Bueno, ahí Connie en realidad introducía súper bien las leyes, no creo que sea necesario aclararlas más. Están disponibles, por supuesto, en la Biblioteca del Congreso, en distintos lados donde pueden consultarlas si las quieren revisar. También aclarar que, de hecho, ella es una, como decíamos, una educadora diferencial, pero también es intérprete en lengua de señas, aprende en un colegio sordo, un poco metiendo esto de tener que combatir estas barreras actitudinales y, por supuesto, es una persona en situación de discapacidad. Y otra cosa que hablábamos con Constanza es el choque cultural que hay cuando estudiantes con diversidad funcional estudian en lugares donde ellos son la minoría. Un poco lo que pasa, se habla de los colegios especiales, que en sí el término es súper complejo y polémico decir especiales, como superhéroes. ¿Y qué pasa cuando la mayoría de los estudiantes no accede a este tipo de espacios donde tienen educación diferenciada? Hay colegios para sordos en Chile y para ciegos también, que son los que podrían tener continuidad, pero la mayoría de los estudiantes, en realidad, el tipo de acomodación que tienen del espacio, del entorno, es a través del PIE. Entonces, ¿qué pasa cuando hay colegios pensados para una norma y tenemos esta otredad, la minoría, que son los estudiantes? Ahí podemos escuchar lo que decía Connie.
Acá chocan dos culturas donde siempre se siente que el estudiante pertenece al proyecto de integración y no pertenece a la escuela, sino que es como que él está aquí porque es del proyecto. Y también eso pasa en el curso, entonces como que es complejo, si bien se ha avanzado bastante y la codocencia cada vez toma más poder, son cosas que aún falta desarrollar.
Falta desarrollar sobre todo eso que ya menciona ahí de la codocencia, porque ¿qué pasa cuando una familia busca matricular a un hijo o una hija con discapacidad? Generalmente se encuentran con las negativas, como no contamos con los recursos necesarios, quizá este no es un lugar adecuado. Pasa también en la educación superior cuando un estudiante pide adecuaciones y se les dice tal vez congela, tal vez esta no es tu carrera, y se les niega, por supuesto, un derecho. Porque aunque la ley prohíbe rechazar a estudiantes por su condición, frases como las que yo decía reflejan las barreras actitudinales, que son la primera línea de la exclusión. Estábamos hablando un poco de la educación básica, primaria y secundaria, pero ¿qué pasa en la universidad? Nosotros somos un medio universitario, entendemos un poco más el contexto. Y por eso estuvimos hablando con Luis Vera, el encargado de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile, pero quien también es muy importante, él afirma que esto lo responde, si bien desde su rol como funcionario de la universidad, con su rol como activista, porque no se puede separar por eso. Ahí sí lo podemos escuchar.
Tenemos el desafío de hacernos cargo de que hay una política institucional que puede a nivel de implementación, usando un eufemismo, su grado de implementación es incipiente, siendo bien generoso. Por ese lado y por el lado del fortalecimiento también de las organizaciones estudiantiles, el fortalecimiento de la activista mentalidad, también la emergencia del actor, eventualmente de algún actor organizativo que aglutine los intereses de las personas con discapacidad.
Bueno, es súper importante como reconocernos como universidad, que si bien hay esfuerzos, falta mucho, lo dice Luis, es una política súper incipiente la que nosotros tenemos, que también es reactiva. La política de la Universidad de Chile nace por una denuncia de una estudiante del CENADIS por ser discriminada en una sala de clases. Entonces eso es súper importante, y recordar un poco que la educación y el acceso universal a la educación parece ser una promesa incumplida, y preguntarnos ¿cuánto más deberán esperar las personas con diversidad funcional para acceder a una educación que les garantice los mismos derechos que todos los demás?
No, sí, muy importante todo lo que comenta, especialmente en esto de una educación para algunos y otra educación para otros, también pensando incluso qué pasa con los estudiantes que aparece alguna incapacidad o discapacidad o que tienen necesidades especiales que se desarrollan a lo largo de su educación y que eso de repente les priva de llevar la educación que habían llevado toda la vida, por ejemplo.
No, cuestionarnos eso, los diagnósticos tardíos, ahí metemos la interseccionalidad, qué pasa con las neurodivergencias de las mujeres, que los diagnósticos son mucho más tardíos que los casos de los hombres.
Claro, también, y de repente es como sacarlos de su contexto nomás.
Sí, por supuesto. Dejar una última invitación, en realidad, hay harto contenido, como si buscan discapacidad en el sitio de la radio o en el Oír para Creer. Hay una entrevista a Luis Vera con quien mencionábamos del año pasado, creo, de esta misma fecha. Hablando de discapacidad, hay una nota que hizo hace poco Rafa igual sobre la Teletón, como ver más allá del carácter rehabilitador de la Teletón, como qué pasa con el show mediático y cómo las personas en situación de discapacidad parece ser de repente como un objeto, cómo se objetiviza. Objetifican las personas con discapacidad. Igual ahí a las personas que son acá de la Universidad de Chile, invitar un poco a leer los letreros. Hay varios letreros que tenemos ahora en torno a que son súper fuertes, como tiene que suicidarse una persona neurodivergente para que se les respeten las adecuaciones en la U de Chile.
Eso también. Sí, que se cumpla, como si ya tenemos una norma que no ocurre en todos lados. Claro, como asumirse esa norma y apropiársela.
También. Exacto. Así que eso.
Muchas gracias, Chigo, gracias
por las invitaciones.
Muchísimas gracias.
No, pura fake. Mejor busca @JGM Radio en Twitter y @RadioJGM en Instagram e infórmate.
Bueno, aprovechamos ahora también a mencionar algunos medios que nos retransmiten, así como comentó el compañero, nos retransmite Radio Curruf, Radio Las Quenches de San Antonio, los días viernes a las 15 horas, justamente la Radio Tentación de Tomé y la Radio Primero de Mayo de Pedro Aguirre Cerda. Y en otras noticias relacionadas con el tema educación, que es un tema que vamos a abarcar en extenso este programa, la Universidad Central suspendió la matrícula de 5 estudiantes por manifestarse justamente por mejoras en la infraestructura de su universidad, como tantas otras universidades. Los estudiantes son de la carrera de psicología y le suspendieron la matrícula justamente por manifestarse. La información proviene de resumen.cl, que es el único medio que ha hablado sobre el tema. Según la universidad, se sancionó a los estudiantes por provocar o participar en hechos que impactan el normal funcionamiento total o parcial de la universidad o que dañen su imagen, como asimismo la participación en otras medidas de fuerza que impidan, perturben o limiten la realización de sus actividades. La toma del edificio de la Universidad Central duró 2 horas, justamente el día 14 de junio del 2024, según una de las estudiantes afectadas por las medidas de la Casa de Estudios.
También acá es importante ver el tema de la criminalización que se hace a esta manifestación. Al final, si bien la manifestación es un derecho que nosotros tenemos por constitución, que una universidad sancione a los estudiantes con la expulsión de la matrícula, te da un precedente en que a futuro, si vemos un problema de infraestructura o un problema mucho más grave en lo social, ¿qué podemos hacer como estudiantes?
No, y el derecho a manifestarnos libremente.
Ya que desde 2019 existe una denuncia de mala infraestructura por parte de los estudiantes de la Universidad Central, y en 2020 ya hubo otra sanción a 51 estudiantes por lo mismo, que también fueron expulsados de la universidad. Entonces, ¿qué se espera que los estudiantes, si la calidad de infraestructura y la educación no cumple con los estándares de dignidad? ¿Qué espera que los estudiantes hagan si no les garantizan un mínimo de infraestructura, quedarse de brazos cruzados? Y sobre esto, va a presentar acá su primera nota, José, que va a hablar sobre este mismo hecho.
Hola, sí, efectivamente.
Bienvenido.
Bueno, gracias. Bueno, luego de ya haber transcurrido 8 meses, la Superintendencia de Educación anunció que ordenará un proceso sancionatorio en contra de la Universidad de los Andes. Todo esto luego de lo acontecido con la estudiante de terapia ocupacional Catalina Callasaya, quien se quitó la vida luego de ser acosada por docentes de práctica en un internado. Después de finalizar la primera rotación en el internado, Callasaya y 26 estudiantes más acusaron sufrir maltrato por parte de las académicas Paola Mangi y Valeria Zamora. Todo esto lo hicieron saber a través de un correo enviado desde la cuenta de Catalina, que fue directamente emitido a la universidad, pero no obtuvieron respuesta de la misma. La resolución dictaminó que el no responder ante las peticiones del alumnado sobre el hostigamiento conforma parte del mismo abuso hacia ellos. Además, el informe ratificó la inacción de la universidad y el amedrentamiento de las alumnas que acusaron maltrato. Hace un tiempo, Carolina Kors, madre de la alumna de terapia ocupacional, habló sobre ello y dejó en claro que la universidad debió haber sido la primera en respaldar y velar por los alumnos.
O sea, los responsables absolutos son su universidad. La universidad es la encargada de velar porque se cumpla el reglamento interno de esta. Y dentro de ese reglamento está la parte académica, pero también está la parte del ambiente educativo y la parte del trato.
Dentro del mismo internado también se pudieron observar bastantes irregularidades, como lo son la falta de registro de calificaciones o cambios de la nota inconsistentes en contra de Catalina. Aunque lo más cuestionable y preocupante fue la evaluación docente, pues pese a que esta se debería responder luego de finalizar el internado, Catalina fue obligada a responder antes de realizar el examen final. Posterior al fallo de la Superintendencia de Educación, Carolina Kors festejó la resolución y agradeció la gran visibilidad que se le dio al caso de su hija. Esto debido a que desde un principio lo que ella buscaba con la campaña Justicia por Catalina era visibilizar el tema y de esta manera generar un avance dentro de los reglamentos y de las leyes en contra del maltrato de los estudiantes. Escuchamos el audio de la madre de Catalina.
Es que las calificaciones no son anónimas y por eso es que uno las hace cuando termina la rotación. Tú terminas tu rotación, das tu examen y a la semana siguiente tú evalúas a tu tutor. En cada uno de los internados por los que ella alcanzó a pasar, la obligaron a tener que calificar a su docente antes del examen.
Ya 3 días después del dictamen de la Superintendencia de Educación, se sigue esperando la resolución del representante designado de la misma, y de este modo conocer las sanciones correspondientes en contra de los docentes involucradas y de la Casa de Estudios. A esto, me gustaría agregar que nuestro compañero Gastón Villarroel, durante esta semana, presentará un perfil sobre Catalina Callasaya para que lo vayan a leer.
Muchas gracias. Y esperamos también que esto se resuelva. Lo que comentas también es re grave en el tema del hostigamiento hacia Catalina. Impresentable que la evaluación sea antes del examen, donde todavía el profesor te puede evaluar y puede responder.
Sí. Y ojalá que esto también sea cubierto por distintos medios, ya que como mencionamos anteriormente, se ha cubierto solo por el resumen. Entonces ojalá esto agarre más visibilidad para también buscar más justicia para Catalina.
Eso, muchas gracias. Y ahora también, bueno, vamos a retomar un poquito los comentarios que existieron en el contexto del TIF.
Sobre eso vamos a escuchar primero las declaraciones de Andrés, cómo ha sido su adaptación a Santiago.
Bueno, yo toda mi vida hice deporte, realmente, además competitivo, menos competitivo, pero realmente siempre estuve haciendo deporte, así que no fue mucho cambio volver a la U y siento que al estar solo viviendo acá se me hizo mucho más llevadero y mucho más normal lo que era la vida acá, siendo que tenía que entrenar a diario. Y pucha, el deporte en general, tanto los TIF como la CELE, me han ayudado harto en ese sentido, de estar siempre haciendo algo que ya sé hacer y que me gusta, y que realmente me ayuda a escapar de lo que es el estrés académico.
Sobre esto, dejar invitado a todos nuestros estudiantes, compañeros y amigos de región que quieran adaptarse de una distinta manera y formar un bonito grupo de amigos y comunidad acá en Santiago, a participar en esta instancia en las selecciones de facultad y en todo eso. Y por último vamos a escuchar los comentarios de cómo ha sido el balance del año para el equipo femenino de Juanjo Memilla, de Paula Vargas, delantera, que, agregando un dato, ella ayudó con 2 goles este año, muy importantes en las finales, así que escuchamos sus declaraciones.
La experiencia ha sido bacán, primero con los Joe, como a mitad de año, haber ganado como algo como re bacán y que por lo que yo entiendo no pasaba hace harto tiempo, y ahora también el sábado pasado haber ganado la final de plata, si no de oro, contra Química, eso igual le pone regularidad y también como demuestra en verdad el esfuerzo que se ha hecho al menos este año. Así que eso, yo creo que es un trabajo y un compromiso también que es de todas las cabras y también del profe que nos entrena.
Así que también dejar invitado a todas nuestras compañeras del campus que quieran participar del futbolito. Hablan con cualquiera de los integrantes o vía el Instagram que tienen y ahí encontrarán la información.
Buenísimo, muchas gracias Nico por este resumen de lo que fue el fin de semana deportivo. Así que eso, muchas gracias.
Política, artes, derechos humanos, feminismos. Cada semana traemos al Vista Panorámica las voces de la sociedad civil y los movimientos sociales. Aquí comienza una entrevista JGM.
Y ahora vamos con una nueva entrevista JGM, como decía la marca, que ya entran los compañeros ya acomodándose. Para esta nueva entrevista, por favor, como achóclense hacia acá. Y tal vez ponémonos para acá.
Cuidado con él.
Y bueno, siguiendo en la línea de educación que está marcando este Vista Panorámica, una de las formas más tradicionales de prepararse para la rendición de la APAES o de las pruebas de admisión a la educación superior, PTU, PSU, prueba de aptitud académica antes, es asistir a preuniversitarios previo a la rendición de la prueba. Son conocidos en Chile como los preuniversitarios CEPECH, Pedro Valdivia, entre otros, pero poco se habla de la misión de los preuniversitarios populares. Actualmente el preuniversitario popular más antiguo de Chile se encuentra en crisis, el preuniversitario José Carrasco Tapia de la Universidad de Chile, y en un inminente peligro de cierre, pero no tienen fondos para seguir con la misión de apoyar a estudiantes o personas que necesitan prepararse para la prueba de forma gratuita. Para conversar sobre este tema nos encontramos aquí en el estudio con Nicole Uribe y Alonso Torres del Preuniversitario Popular José Carrasco Tapia de la Universidad de Chile. ¿Cómo están?
Bien.
Muy bien.
Sí, eso ya. Necesito que los dos se acerquen un poquito al micrófono para poder ir respondiendo. Tal vez tú pásale el micrófono por acá. Eso.
Gracias.
Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Para empezar esta entrevista nos gustaría preguntarles si pueden contar un poquito tal vez de la historia, del funcionamiento, de cómo ha trabajado el preuniversitario popular José Carrasco Tapia. Recordar también que es el preuniversitario popular más antiguo de Chile desde 1989, o sea que ya llevan 35 años.
Sí, claro, voy a presentar un poquito el preuniversitario. Bueno, empezando diciendo que el preuniversitario JCT es un preuniversitario que no tiene fines de lucro, que es, como tú dijiste, está hecho para rendir la prueba PAES. Y claro, está tratando de colaborar con la democratización a la educación. Este preuniversitario nace en el 1989 a través de una serie de reuniones que hacen jóvenes... estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, tratando de generar clases, se vieron involucrados en un proceso de educación en la población, una población obrera, pero como eran principalmente matemáticas, solamente hacían clases de matemáticas. Perfecto. A posterior de eso, empezaron a generar alianzas con estudiantes del ex pedagógico y empezaron a realizar clases, tanto de lenguaje, historia, generando así en el 1890... un movimiento del FSIM.
1890.
Perdón, 1990.
1990, súper.
Un par de años.
Un par de años de diferencia.
Una cosita poca. Se trasladan a la facultad ubicada en Buchef.
Perfecto.
La facultad de FSIM. Y a través de una serie de negociaciones con la universidad se genera un espacio que se puede habitar, que es una oficina dentro del CEI, que es el Centro de Estudiantes de Ingeniería de la facultad. También mencionar algunas cosas, que el publicitario también se empezó a popularizar, se generaron en su momento cuando existía la guía telefónica, un anexo dentro de... también apareció la guía solidaria, tiene una página web si la quieren visitar, y también Instagram y Facebook. También comunicar que es una institución democrática, que todo se realiza a través de asambleas que se hacen con todas las personas voluntarias y que se ha tratado de adaptar constantemente a las necesidades sociales que se han ido generando. Por ejemplo, en el 2019 se generó la Comisión de Convivencia y Género, después la Comisión de Bienestar, también había una serie de talleres, tanto para voluntarios como para estudiantes, que van desde talleres de poesía, talleres de matemática, talleres de teatro, talleres de defensa personal, tratando constantemente de irse adecuando tanto a las necesidades sociales y también económicas. También hubo en su momento la comisión de becas de transporte para los estudiantes que pudieran llegar, porque también es una dificultad muy relevante.
Entonces es un trabajo bien integral finalmente.
Sí, bien integral.
Buenísimo. Y queremos preguntarles también a qué se debe esta crisis actual que están viviendo y también el peligro de cierre, que tan inminente es.
La crisis actual como que tiene tres puntos principales. Uno de ellos es como la contratación de la secretaria, que bueno, actualmente nuestra secretaria Magali, mañana es su último día de trabajo, así que le mandamos un saludo. Y bueno, Magali lleva desde más o menos el 2001-2003 en el preuniversitario y actualmente se jubila. Entonces eso provocó como un quiebre dentro de la relación con la autoridad, como el tema de negociar nuevamente quién va a ser la secretaria, cómo se va a contratar, etc.
Claro, no puede quedar el espacio vacío.
Claro, la SECRE igual cumple un rol fundamental dentro del PREO, muchas labores administrativas, y es como el nexo directo con Butcher. Por otro lado, también se venían ya cuestionando los protocolos de la Comisión de Convivencia y Género y de la Unidad de Bienestar, que son muy distintos a los que mantiene actualmente Butcher. Entonces eso provoca como irle a mover la jaula al león y claro, provoca tensiones constantes con Butcher también y con las autoridades.
¿Y cuál fue como esa desarticulación que existió?
Que bueno, como decía Alonso, igual el preuniversitario y la orgánica se han ido adaptando como a los nuevos tiempos y nosotros tenemos nuestro propio protocolo de convivencia y género. Y la comisión es la que trata las denuncias sobre acoso, abuso o cualquier tema relacionado a género. Y eso igual provoca tensiones constantes con la universidad porque ellos creen que no debiéramos ser nosotros, sino que debieran ser ellos, etc. Okay. Y al mismo tiempo también la unidad de bienestar porque, bueno, el protocolo de Butcher...
Pero no tiene que ver como con una norma, con alguna línea en específico, en diferencia entre los protocolos, sino con sí. Que ellos tengan el manejo. ¿O cómo es?
También en diferencias de línea, sobre todo en salud mental. El protocolo de salud mental actual de Butcher es hecho por prevencionistas de riesgo y el de nosotros es hecho por psicólogos. Entonces ya. Ahí hay una
otro
diferencia
enfoque.
Importante. Sí.
Finalmente son dos cosas distintas para dos tipos de personas distintas.
Uh-huh. Y mencionas un tercer punto.
Ah, sí, el tercer punto es respecto a, bueno, formalizar qué somos, como si somos un grupo organizado dentro de Butcher, si somos una corporación que tiene personalidad jurídica o si somos algo apartado de la facultad, etc. Y en cuanto a eso hay, bueno, distintas condiciones que nos han ido proponiendo las autoridades.
Perfecto.
Que sí, podrían... provocar el cierre del preuniversitario.
Tristemente, sí.
Mira. ¿Y cómo ha afectado esta crisis también al funcionamiento del preuniversitario este año? ¿Esta crisis se arrastra desde este año o desde antes? ¿Cómo desde cuándo que nos vemos en este peligro de que finalmente el preuniversitario pueda cerrar?
La crisis se arrastra más o menos del 2015, que fue la primera vez que se hace una carta por parte de la dirección del preuniversitario, donde se comunica esta crisis inminente. Pero el punto de inflexión fue el 2021 más o menos, cuando dejamos de ser grupo organizado Butcher. Y ahí pasamos a ser una figura muy extraña en la que no éramos grupo organizado, pero tampoco tenemos personalidad jurídica.
Claro.
¿Cuáles son las opciones que han analizado o que están manejando para una posible salida de esta crisis?
Bueno, en la última asamblea, que va a ser este sábado, estamos viendo hacia dónde apuntar con la reunión que vamos a tener con las autoridades próximamente. Y también estamos trabajando en las comisiones, que quizá ahí Alonso...
Sí, estamos trabajando en distintas comisiones para tratar de generar información que sea pertinente para presentar a las autoridades. Por ejemplo, yo estoy ahora coordinando una comisión de... yo la llamo investigación cualitativa, porque eso es finalmente. Estamos realizando una serie de entrevistas a exvoluntarios para saber cuáles son sus experiencias, la información que aprendieron, qué aprendieron, qué se llevan del preuniversitario, cómo afectó a sus vidas. Que se va a llevar a cabo durante probablemente los próximos 2 a 3 meses, porque hay que hacer todo el proceso. Y además, agregar a la pregunta que hiciste, que claro, alguno de los efectos es que la inestabilidad siempre en las organizaciones genera muchas preocupaciones, tanto en los estudiantes como en las personas que son voluntarias, porque no se pueden hacer clases pensando de qué se va a hacer clases, porque como hoy va a cerrar, qué hacemos después, cómo va a llevar esto. Entonces igual tiene un efecto directo en las personas que lo realizan, no es solamente como la institución se
claro,
cierra.
Claro, como en la actividad diaria también.
En la actividad de estar constantemente pensando y repensando qué hacer y no poderte dedicar a lo que vas a hacer realmente, como el propósito final.
Sí, ahí la idea es tener como datos, que tanto cualitativos como los que dice Alonso, como también cuanti, estamos analizando como cuáles son los puntajes, a qué carrera ingresan nuestros estudiantes, que son cosas que tampoco nos habíamos detenido a ver y que sí son importantes para nuestra propia labor dentro del
Claro, país. También para ver en qué medida están ayudando también a reducir esta brecha entre, no sé, estudiantes de colegios particulares o que asisten a preuniversitarios pagados y todo, y un preuniversitario popular autogestionado también.
Sí.
¿Tienen alguna visión de cómo eso tal vez habrá podido ayudar en el ingreso de sus estudiantes a la educación superior?
Sí, de hecho eso se presentó en el conversatorio que tuvimos, que claro, ahí se veía cómo los puntajes de la admisión 2023 y 2024 en varios casos se parecían mucho a los puntajes que mantienen estudiantes de colegios particulares pagados o particulares subvencionados.
Claro.
Sí, también con otros elementos que pocas veces se mencionan, que la construcción de redes, porque finalmente... los colegios raras veces te enseñan cómo va a funcionar la universidad, cómo van a funcionar relaciones, y son algunos elementos que se dan dentro del preuniversitario, como ese conocimiento interno de...
Claro, como también esta visión integral de cómo entren los chicos a la universidad.
Sí.
Bueno, entonces finalmente las líneas como de solución o de resolución con las autoridades serían a través de mesas de trabajo, ¿no?
Sí, a través de las comisiones y a través de las reuniones con las autoridades.
Ya, perfecto. Entonces, ¿esta solución la proyectamos a cuántos meses?
Las autoridades quieren una respuesta en marzo de este año.
Ya, o sea, en marzo del 2025.
Claro,
perfecto.
Del año que viene. Pero sí, yo creo que más o menos lo proyectamos como a tener una vía de trabajo en marzo del 2025, pero a seguir trabajando durante el 2025-2026.
Perfecto. ¿Y así se podría mantener el preuniversitario para el 2025?
Esperemos que sí. Igualmente es complejo porque son discusiones muchas veces institucionales a nivel Universidad de Chile. Y claro, una institución pública siempre es difícil hacer algún tipo de discusión en igualdad de condiciones, siendo nosotros la mayoría estudiantes o egresados. Siempre es muy complejo tratar de discutir con la mayoría de este tipo de instituciones.
Claro, y bueno, pero para eso son las mesas de trabajo, ¿no?
Sí.
Claro, esperemos que ahí puedan debatirlo. Nos decías que también ha tenido sus repercusiones en el funcionamiento diario del preuniversitario, y bueno, hace pocos días se rindió la prueba PAES de admisión a la educación superior. ¿Cómo les fue? ¿Cómo sintieron a los chicos? ¿Cómo fue el ambiente? ¿Cómo creen que fue una buena preparación este año?
Yo creo que en términos de las clases de los voluntarios como por sí solos, sí. Fue, yo igual quiero confiar en que cada uno dio el máximo y siempre todos los voluntarios entregamos como nuestro máximo esfuerzo en cada una de las clases y las actividades. Sin embargo, creo que más mermó, o esa es mi perspectiva, no sé si Alonso opina igual, la comunidad, la construcción de comunidad dentro del PREO. pareciera que solo se alcanzó a hacer relación de cada profe con sus estudiantes dentro de las secciones, que son como especies de curso que tenemos, y no así entre todos los voluntarios. Hay baja asistencia a la asamblea, hay poca participación, no hubo actividades como de relación entre nosotros, entonces sí.
Sí, mantenerme, yo también me mantendría dentro de esa misma línea. Finalmente, claro, todas las personas que hacen clases son excelentes profesores, entonces es cuestionable dudar, siendo yo fui a observar bastantes clases para armar mi tesis, entonces puedo darlo por hecho, pero sí, la comunidad se vio bastante afectada, tanto de estudiantes con voluntarios, voluntarios con estudiantes, claro. Voluntarios con voluntarios, estudiantes con estudiantes.
Claro, también la crisis pone en tensión las relaciones entre el mismo preuniversitario, supongo, ¿no?
Sí.
Entiendo. Y como ven, también algo que hemos comentado mucho, el tema de la salud mental de los chicos cuando se enfrentan a estas pruebas que son muy, muy fuertes también para chicos de 17, 18, 19 años.
Yo creo que por ahí también va una de las...
¿Puede haber visto afectada tal vez como en el contexto de crisis del preo?
Yo creo que igualmente quizás se vio levemente afectada, pero yo creo que esa es una de las gracias dentro del preuniversitario, que finalmente, como se mencionó antes, es una educación integral. Entonces, no es solamente educar haciendo clases, sino también entregar valores, entregar formas, apoyar a las personas, que muchas veces son lo que buscan los estudiantes, buscan un apoyo para que alguien les diga que puede y que puedan realizarlo. Y como también tuvimos durante este año personas que se encargaron de realizar acciones de salud mental para preparación desde la unidad de bienestar, por lo menos desde mi parte, yo creo que, claro, uno está nervioso cuando va a dar una prueba, así también pasa en la universidad, en el trabajo, cuando uno tiene que hacer una presentación, pero creo que disminuyó de una buena forma porque encontraron nuevas maneras y se sintieron apoyados para por lo menos poder darla.
Por lo menos estar en condiciones más sanas, más cómodas para poder enfrentar ese estrés, ¿no?
Sí.
Sí, algo que también agradecen los estudiantes es la preparación de los ensayos.
Eso.
Bueno, los ensayos PAES lo hacemos nosotros mismos como voluntarios, pero también le ponemos un poquito más de dificultad para el momento en que ellos se enfrentan a la prueba real, puedan encontrar
lo más parecido posible.
Sí.
Y también puedan manejar emocionalmente la situación, ¿no?
Sí.
Bueno, eso. Y finalmente... Junto a todo lo que hemos conversado, ¿creen que esta crisis como llegue a buen puerto, entendiendo que van a haber negociaciones, que va a haber como una, digamos, investigación o repaso, tanto como análisis cualitativo como cuantitativo, como ustedes comentaban, que se pueda evitar finalmente el cierre? Después de tantos años.
Sí, yo espero que igual esto sea como... un punto en el que podamos unirnos como preo. Creo que más allá de evitar el cierre a través de todos los datos que tengamos, el cierre solo se va a evitar si logramos trabajar en conjunto. Creo que para hacer frente a las autoridades no basta solo como con las acciones de las comisiones o de la directiva de manera individual, sino de todos en conjunto, como de manera grupal, como
perfecto.
Generar fuerza.
¿Y a disposición?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Sí.
Uh-huh.
Sí.
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 Yo quiero confiar.
Bueno, sí, chicos, Nicole, muchísimas gracias por asistir acá. También, Alonso, perdón, se me perdió el nombre. Muchas gracias, Nicole y Alonso, por asistir a esta entrevista. Esperamos que resulte lo mejor posible, que se puedan hacer ese trabajo en conjunto y que resista finalmente el preuniversitario popular más antiguo de Chile, que ha sacado a tantos estudiantes adelante.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación igualmente.
Sí, siempre, sí, totalmente.
Un bonito espacio poder compartir este tipo de información.
Y poder difundir la iniciativa del PREU.
Eso, sí. Por favor, también ahí en las redes sociales pueden compartir las redes sociales del PREU.
@preujct. En Instagram. Sí.
Eso, perfecto, para que estemos atentos a cómo se va a ir desarrollando esta negociación y esperemos que resulte todo muy bien.
Sí, esperemos. Muchas gracias. Esperemos que nos sigamos viendo.
¿Qué pasó esta semana?
Estás escuchando Vista Panorámica.
Y bueno, ahora recibimos a Rafael, nuestro reportero de Radio JGM, que nos viene a traer su notita de la semana. ¿Cómo estás, Rafael?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien.
Muy bien.
Chicos, Milena, ¿tuviste la prueba de transición? Me cuentan por acá.
Sí, creo que sí. ¿La PTU?
Sí, ¿cómo te fue?
¿Cómo? Mira, en algunas cosas vienen, en otras cosas mal. Sí, le pego más historia.
Bueno, les quería traer esta notita, un poquito de la PAES. Pasando a las informaciones más importantes, ya se cumplen 2 años del debut de la prueba de acceso a la educación superior, la PAES. Y mientras hablamos, miles de estudiantes se encuentran rindiendo la prueba electiva de ciencias. En esta nota buscamos explorar si el cambio de pruebas PSU, prueba de transición, la PAES ahora, ha traído algún beneficio en específico y si los estudiantes están conformes con el nuevo sistema, nuevo entre comillas. Pero no podemos iniciar esta nota sin conocer la opinión de los más afectados, que son los jóvenes y no tan jóvenes que buscan una oportunidad en la educación universitaria. En un esfuerzo periodístico, Radio JGM se atrincheró a las 8:30 de la mañana en las afueras del colegio San Isaac Hogues en Quilicura, buscando conocer las opiniones del estudiantado acerca de la PAES y su valor como mecanismo para el acceso a la educación superior. Primero consultamos si están de acuerdo con que una prueba determine tu acceso a la universidad. Constanza, Tamara y Aucán tuvieron la amabilidad de responder.
No. Está totalmente malo, o sea, es que eso no define de cómo eres como persona, ni tus habilidades y tus conocimientos, porque una prueba totalmente mecánica, no, si tú tienes que estudiar, que saberte fórmulas.
Es difícil y, igual, sobre... como mostrar tu habilidad en una prueba, siento que son muchos los factores que te pueden afectar, así que diría que no.
Me debería decir que como tal debe existir una prueba, pero la prueba que existe actualmente no sé si es como tan capaz de medir realmente como todos los conocimientos, porque vale como muchos factores en juego. Sin embargo, sí estoy de acuerdo, por ejemplo, que haya medidas como el NEM, el ranking, ese tipo de cosas, porque al fin y al cabo igual, yo considero que la meritocracia igual es variable, claro, pero aún así igual es súper factible. Por ende, me atrevería a decir que, claro, esas medidas sí son como una buena opción, sobre todo para beneficiar a quienes se esforzaron realmente en la media, en obtener un buen resultado y cosas por el estilo. Ahora, hablando meramente de la prueba como tal, reitero, me atrevería a decir que la media no solo es justa, pero tampoco se me ocurre como una prueba ejemplar o un modelo a seguir para poder generar una similitud en cuanto a lo que se debería generar en el país.
También los consultamos el si consideran que esta prueba está enmarcada dentro de un sistema justo para todos.
Tampoco. No, debe ser como... O sea, igual va dependiendo porque, pucha, ¿para qué mandar con cosas? Si las personas de arriba son las donde tienen más acceso a estudio, entonces... Y lamentablemente algunos acá no tienen.
Yo creo que no, porque no todos tienen acceso como a profundizar en la materia, ya optar un preuniversitario, hay formas de hacerlo como gratuitamente, pero siento que igual puede ser más difícil.
Bueno, no podemos dejar de mencionar que tras la pandemia, la salud mental de todos sufrió un desgaste considerable en el confinamiento, viéndose principalmente afectado el alumnado. Esta crisis se ve reflejada en las cifras de ausentismo escolar. Hoy, más de 670.000 alumnos del país presentaron inasistencia grave durante el primer semestre del 2024, de acuerdo a la Fundación Acción Educar. En esta misma línea les consultamos si han tenido acompañamiento para lidiar con el estrés y o la ansiedad.
Sí, yo sí recibí, pero fue igual porque yo la busqué. Quiero decir con esto, que al final, por mucho que tú estés en un preuniversitario o no, siempre hay como programas gratuitos que te ayudan a, ¿entiendes? O sea, que igual depende como de uno si es que pueden contarlo o no.
No, o sea, como por mi propia cuenta se puede decir, o como por mi familia, así, pero así, de otro ámbito nada.
Yo salí al colegio hace unos años, entonces por parte del colegio no, pero sí opté a un preuniversitario y claro, ellos igual te explican, te preparan, por ese lado, así que yo estoy más tranquila.
Desde este terreno se posiciona una pequeña muestra de todos los estudiantes de Chile, y es que los conceptos como el ranking, el NEM o el propio concepto de meritocracia siguen causando discusiones dentro de la comunidad educativa. Para una mirada más en profundidad acerca de las cualidades que ha traído la PAES, conversamos con Mario Sobarzo, integrante del Comité Ejecutivo de OPECH. Primero partimos conversando un poco de cómo se ha beneficiado Chile a través de estas transiciones entre pruebas de la PAA, la PSU, la PDT. Y nos comenta que los niveles de fiabilidad entre pruebas son bastante parecidos en cuanto a ver quién puede acceder a la educación universitaria. Pero se ha enmarcado en este asunto que es de los sistemas escolares desiguales. Y esto va ya desde si estudias en la periferia, en región, y obviamente está ligado a tu nivel socioeconómico. También, comparando con otros sistemas del mundo, especialmente con los países desarrollados, la OCDE, tenemos que Chile tiene un sistema más largo de educación. En otros países podemos ver que estudian por 10 años, y los últimos dos corresponden a un periodo parecido a lo que podría ser un PREU, que los preparan para dar una prueba correcta para la educación superior. Y también vemos otras formaciones donde el mismo Estado te asigna una... te maneja ahí un poco en hasta dónde podrías llegar si tienes, vas a tener una carrera humanista, de artes. Así que tenemos ese sistema, pero la tónica que marca a todos estos países es que no tienen esa brecha tan fuerte como existe en Chile de la desigualdad socioeconómica. Bueno, ¿y en dónde hay que trabajar? Hay que trabajar para derribar esta brecha. Tenemos distintos campos que son un verdadero sistema de educación pública con recursos adecuados, que no sea segmentador, que no exista esta brecha económica, así que, y que tengas esta identidad regional, que no tengas que venirte a Santiago para tener una educación de calidad, que en tu región puedas tener una instrucción plena así que en el campo que tú quieras. Así que eso nos comentaba Mario, de parte del Observatorio de Educación. Y ya, bueno, ya para ir cerrando, hace una semana la radio La Voz de Paine pudo entrevistar a Anaís Herrera, vocera de la Asamblea de Coordinadora de Estudiantes Secundarios y Secundarias, más conocida como la ACES. Acerca de la APAES, esto nos tuvo que decir.
Podemos hablar también un poco de la segregación que se hace con las pruebas estandarizadas, como el CINCE, las pruebas semestrales o la APAES. En verdad, solo la educación como que te mide por lo que tú memorizas y no por tus habilidades. Entonces eso desde siempre ha sido un problema, porque tú tienes que cumplir con un estándar no regular al de todas las personas, sino con un estándar que el Estado, el gobierno o estas instituciones esperan que tú tengas, cuando en verdad ni siquiera entregan los suficientes materiales para poder tener y llegar a ese estándar.
Anaís declara que el diagnóstico crítico que ellos hacen del sistema educativo es el mismo que desde hace 15 años, afectando principalmente a estudiantes de región y la periferia. En su petitorio identifican problemas estructurales como la precarización general, evidenciada en infraestructura y alimentación. En su petitorio también se suman demandas como la de profesores y funcionarios que no están capacitados para abordar situaciones de salud mental, violencia de género y sexual por parte de las instituciones, colegios técnicos que tienen falta de insumos, donde no se pueden realizar las prácticas que luego los llevarían a su posterior carrera profesional. Y bueno, estas son algunas de las miradas no institucionales del problema de las pruebas de aptitud para la educación superior.
Muchas gracias, Rafa, por esta nota tan completa y análisis de lo que han sido las pruebas de acceso a la educación superior. Y que, por cierto, es interesante que exista una prueba de acceso, no como en otros países. Así que muchas gracias, Rafa, por todo tu trabajo y reportaje.
A ustedes. Mucha suerte a los chicos que la están dando.
Eso, mucha suerte.
Mucho ánimo también.
Prefiere medios independientes. Infórmate con Prensa Libre. Estás escuchando Vista Panorámica.
Y tenemos acá al estudio a otro de nuestros reporteros, Charlie Villarroel. ¿Cómo estás, Charlie?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien. Bueno, partimos también saludando a los medios que nos retransmiten. Ya mencionamos algunos, pero seguimos también porque nos retransmite la Radio 7 de Puente Alto, TomateRojo.cl, Radio Aini de Arica, Radio San Miguel en su señal online, www.radiosanmiguel.cl, los jueves a las 19 horas, Radio Cajón, Radio Voz de Paine y Radio Voces de la Araucanía. Un montón de medios independientes y comunitarios con los que muchos nos encontramos en la Feria de Contenidos Audiovisuales, la primera Feria de Contenidos Audiovisuales que se realizó en Pichilemu el pasado fin de semana, donde se presentaron 34 proyectos audiovisuales entre canales, medios de comunicación, cortos y otros de distintas partes de Chile. De Arica a Punta Arenas vimos. Así que, ¿cómo viste, cómo vivimos esta experiencia, Charlie? ¿Cómo estuvo el fin de semana?
Bueno, yo encuentro que estuvo muy, muy entretenido. Tal como comentaba, se realizó la primera Feria de Contenidos Audiovisuales Comunitarios allá en Pichilemu, quienes fueron los anfitriones. Los principales lugares fueron Pichilemu TV y el auditorio de la municipalidad allá de Pichilemu. Y bueno, fue una experiencia, yo creo que bastante gratificante y muy entretenida y de aprendizaje para todos quienes pudimos estar presentes ahí. Y también aprovecho de mandarle un saludo a los dos medios amigos que nos encontramos ahí, al 3 de Conce y a Quilicura TV. Un saludo para la población de Parinacota allá.
Y bueno, fue una experiencia sumamente interesante y para redes sociales, que es lo que me toca esta semana, pudimos hablar con Paula Galvez de Pichilemu TV, quien nos comenta y fue parte del discurso inaugural de la de este evento y nos comenta respecto a de que soñar es comunicar. Y eso lo encontré sumamente lindo e interesante, especialmente en la primera feria de contenidos audiovisuales comunitarios. Y esta frase viene en relación al Polo Lillo de la ciudad de La Victoria. También un saludo allá para la población La Victoria en la ciudad de Santiago. Así que, no, bueno, el video de redes sociales, dejarlo a todos invitados a que lo vean, que ahí lo están viendo en mono, sin audio, pero los invito a nuestro Instagram, @radiojgm, para que puedan escuchar el bonito mensaje que nos da Paula de comunicar es soñar. Y ya este es el último capítulo de Vista Panorámica del año, así que también me gustaría agradecer a todas las personas que nos han escuchado durante este año y a todos los medios que nos han retransmitido, ya que gracias a todos, ya sea la gente que nos escucha, el mismo equipo de la JGM, a los medios que nos retransmiten, podemos generar esta gran labor comunitaria y poder seguir soñando juntos.
Eso, fue un precioso cierre de año y también dejar a todos invitados a escuchar las palabras de Paula, histórica trabajadora radial que nos recibió con los brazos abiertos allá en Pichilemu, así que también muchas gracias a Pichilemu TV por recibirnos y por crear una instancia tan linda y enriquecedora para todos los medios comunitarios e independientes de Chile.
Así es.
Muchas gracias, Charlie.
Gracias a usted.
Y bueno, yo estaba esperando una marca, pero nada, sigo así nomás. El domingo 8 de diciembre se cumple un mes de la desaparición de Julia Chuñil, dirigente mapuche de la comunidad de Putrehuel. Para conocer más sobre el estado actual de este caso, compartimos un video del diario Puelche, donde Marcela Collinao, sobrina de Julia, se refiere a la situación que están viviendo como familia y como comunidad.
Me llamo Marcela Collinao. Soy de la comuna de Panguipulli. Yo soy sobrina de Julia Chuñil. Vengo a hacer un llamado por la desaparición de mi tía Julia. Ella desapareció el día 8 de noviembre del 2024, en la cual no hemos tenido noticias de ella. Ella salió en busca de sus animales y en compañía de su perrito y no hemos tenido noticias de ella. Bueno, ella adoraba mucho la naturaleza, adoraba a sus animales y estamos muy preocupados por ella, que es la cual hemos hecho mucho esfuerzo para poder lograr encontrar pistas de ella. Y también hago un llamado a las autoridades políticas, jurídicas, que esto no vuelva a pasar. No puede pasar como mujer mapuche. No se pueden estar desapareciendo y no hay rastro de nada. Bueno, yo quiero hacer el llamado a las comunidades en general para que se movilicen y visibilicen en la búsqueda de mi tía Julia Chuñil Catricura, que desapareció el día 8 de noviembre. No tenemos rastro de ella. Ella se llama Julia Chuñil Catricura, tiene 73 años de edad. Hago un llamado a las autoridades que redoblen la búsqueda de nuestra lamien Julia Chuñil Catricura, que no puede ser que en estos tiempos se pierda una lamien mapuche. Ayúdenos a encontrar nuestro familiar Julia Chuñil Catricura.
Bueno, ese fue el video de la familiar de la compañera que está desaparecida en este momento. Ya han pasado casi un mes de su desaparición, así que llamamos a todos nuestros oyentes a apoyar en esta búsqueda, ya que justamente era una persona muy importante, parte de la comunidad y activista, así que a redoblar esos esfuerzos.
Ojalá pronto se pueda encontrarse a la Julieta Chuñil y que nos siga guiando en esta lucha por la macrozona sur. También mencionar, ya para ir cerrando este hermoso capítulo,
Mencionar e invitar el primer conversatorio de estudiantes afrodescendientes que se realizará en la plataforma cultural Juan Juan Milla por la entrada de Grecia el viernes 6 de diciembre a las 11. Esta es una instancia interdisciplinaria, ya que va a juntar profesores de varias disciplinas como Víctor Díaz de Antropología, Som Kofila Mafia de Periodismo, Keiji Ortega, Magíster en Ingeniería y Cultura, Nairois Almonor, Pedagogía en Educación Media, y modera la profesora de la Facultad de Comunicación e Imagen, Jimena Po.
Eso, ahí va a ser la invitación para que puedan asistir a este interesante conversatorio y recapitular lo que hemos visto en este último capítulo de Vista Panorámica, y además que puedan acceder a las notas que vamos a ir dejando sobre estos temas en nuestro sitio web. Vimos hicimos básicamente un especial de educación, revisamos qué pasa con la PAES, con el preuniversitario popular José Carrasco Tapia, que está en crisis en este momento, la UFRO también está en crisis, existen trabas en la accesibilidad para personas con discapacidad en la educación y además en la Universidad de los Andes hay sanciones para quienes se manifiestan, así como también existe una sanción hacia la Universidad de los Andes por el suicidio de una compañera de Catalina Callasaya. Y además la U Central, que sanciona a los estudiantes que están movilizados.
También recordar la participación de Radio JGM en la FECOM, la Feria de Contenidos Audiovisuales Comunitarios. Además que menciona también la destrucción de glaciares del río Huasco, como una noticia media nueva, que es por culpa de las empresas Atex, Antofagasta Mineral y Barrick Gold o Codelco, que están generando un daño medioambiental súper grave que desgraciadamente año a año pasa lo mismo y se ve muy complicado que se cambie o se mejore la situación.
Y también recordar nuevamente que esta semana se cumple un mes de la desaparición de Julia Chunil por primera vez. Y además, que no mencionamos, por primera vez se cierra la Casa de Memoria José Domingo Cañas por falta de financiamiento en un gobierno que habla mucho de la importancia de la memoria y de los sitios de memoria justamente, y este está teniendo que dejar de funcionar, así que también los invitamos a revisar las redes sociales de la Casa de Memoria José Domingo Cañas para que puedan apoyarles también en esta mala pasada. Y agradecer a los medios independientes que nos retransmiten, y como dijo Charlie, agradecer a todos nuestros oyentes y comunidad finalmente que hemos creado en este Vista Panorámica en la radio JGM por escucharnos este año, y muchas gracias por todo el apoyo.
Muchas gracias a todos, que tengan un buen cierre de año y que el próximo año sea un año mucho mejor.
Enlazamos voces emergentes y conectamos territorios por una comunicación libre y comunitaria. Nos escuchamos y vemos todas las semanas con la entrega informativa de los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que construyen pauta alternativa.
Aquí termina Vista Panorámica.
Una vuelta a la semana con el catalejo informativo de la radio JGM.